En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este lunes día 4 de marzo de 2019. Hoy ha sido muy interesante la declaración que en el juicio del Procés, el juicio que se está siguiendo en el Tribunal Supremo, la declaración que ha protagonizado el número 2 del Ministerio del Interior en los momentos en los que se produjo aquel referéndum, José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, es decir, el número 2 del Ministro del Interior, el señor Juan Antonio Zoido. Bien. Que no sé si se llama Juan Antonio, pero eso me he quedado. Yo creo que no se llama Juan Antonio, pero bueno, el señor Zoido. Lo importante de la declaración hoy de José Antonio Nieto es, se llama Juan Ignacio, ya sabía yo que me estaba equivocando, Juan Ignacio Zoido. Lo importante de la declaración hoy del señor Nieto es que ha hecho algo que no hicieron la semana pasada los jefes del señor Nieto, empezando por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y siguiendo por el propio ministro del Interior, Juan Antonio Zoido, Juan Ignacio Zoido. Ya saben ustedes que el señor Rajoy no manifestó especial interés en haber seguido de cerca los acontecimientos concretos de aquellos hechos del 1 de octubre, y en un momento determinado, cuando le preguntaron por los actos de violencia aparente que habían sido reproducidos en todos los medios de comunicación del mundo entero, él dijo que los lamentaba, y nada más. No pasó de ahí, que los lamentaba profundamente. Esa fue su declaración, digamos, quinta esencial. Y después está el papelón que hizo Zoido cuando se lavó las manos diciendo que, bueno, que él tampoco daba las órdenes de lo que pasaba ese día. Bueno, pues después de esas dos declaraciones en las que los dos grandes protagonistas de lo que era el poder político en aquel momento donde gobernaba el Partido Popular, pues hoy le llegaba el turno al número dos del Ministerio del Interior, a don José Antonio Nieto, y se trataba de saber si se cumplía la expectativa de que su declaración iba a ser una de las más sustantivas, de las más reveladoras, de las que más pudiera contribuir a saber desde el punto de vista del fondo de la cuestión, que es lo que ocurrió aquel dichoso 1 de octubre. Y la verdad es que el señor Nieto ha respondido a las dos expectativas. Ha sido una declaración que yo creo que clarifica mucho desde el punto de vista del gobierno. Lógicamente, lo que ocurrió da datos concretos que él manejaba como secretario de Estado de Seguridad y, sobre todo, no se pone de perfil. Es decir, que subsana esa actitud más bien evanescente, tanto del presidente del gobierno como del ministro del interior. Ha establecido una secuencia de acontecimientos muy interesante. En primer lugar, luego lo escucharemos cuando hablemos con Miguel Ángel Pérez, ha dicho que, bueno, que él sabía desde el primer momento que estaba en una posición muy surrealista, porque le habían encomendado desde el gobierno que negociara evitar el 1 de octubre con quienes habían convocado el 1 de octubre. Era una situación muy complicada. Pero bueno, que durante todo el tiempo que él estuvo negociando con carácter previo al 1O, pues se encontró en primer lugar con que las autoridades catalanas del gobierno autonómico catalán en ningún momento tuvieron el más mínimo interés en ayudar a que la ley se cumpliera y a que las órdenes judiciales en cumplimiento de lo que había dictado el Tribunal Constitucional se cumplieran. Tanto es así que ha recordado la carta que el ministro del Interior del gobierno catalán, el señor Forn, le dirige a él en calidad de secretario de Estado de Seguridad.
Que el señor Forn nos dice que no está de acuerdo con esa decisión y nos traslada algunas cosas que nos preocuparon, ¿no? Fueron de los primeros datos que nos permitió percibir que la percepción de la realidad que tenía el gobierno de la Generalitat era absolutamente distinto al que teníamos nosotros, ¿no? En concreto, en esa carta se decía que no se reconocía la interpretación legal en la que se amparaba la decisión de trasladar efectivos, que no era necesario porque era suficiente la capacidad de los Mossos de Escuadra para todo lo que tenía que ver con ese mandato.
Los convocantes del 1 de octubre no tenían ningún interés en desconvocar el 1 de octubre. Como consecuencia de eso, lo acabamos de escuchar, no tenían ningún interés en desplegar a los Mossos de Escuadra para evitar que se produjera el 1 de octubre y tampoco tenían ninguna ganas de que llegara la Guardia Civil para desbaratar el 1 de octubre. Punto número 3, también una revelación, desde mi punto de vista, bastante interesante. Los que coordinaron, los que organizaron la resistencia en Cataluña para que la Guardia Civil no cumpliera su trabajo, es decir, para que la Guardia Civil pudiera impedir la celebración de un referéndum ilegal, fueron los CDR.
Después del 1 de octubre sí pudimos comprobar e identificar pues, que los CDR, que en aquel momento eran los Comités de Defensa del Referéndum, tenían una estructura sólida, amparada en otras organizaciones que ya existían anteriormente y que bueno, pues, realizaron una tarea de coordinación bastante importante que dio como resultado esa capacidad de movilización.
Estaban organizando una resistencia que, a su vez, otra declaración interesante del señor Nieto, los Mossos de Escuadra no tenían ningún interés en desmantelar.
No tengo constancia que por parte de los Mossos de Escuadra en ningún momento mostraran el más mínimo interés, ya no digo entusiasmo, en coordinarse o colaborar en orden a evitar la celebración del referéndum o cumplir el mandamiento judicial que habíamos recibido todos, ¿no?
Y como los Mossos no contribuyeron, no colaboraron para desmantelar a esa resistencia, en vista de que los efectivos de la Guardia Civil no eran suficientes, fue bastante eficaz desde el punto de vista de conseguir que el referéndum se celebrara. Fue eficaz porque la resistencia que habían organizado los CDR fue, aunque él no quiere utilizar la palabra violenta, se le entiende todo. Fue una resistencia violenta.
Al final se dio el peor de los escenarios, porque fue el escenario en el que los Mossos de Escuadra no actuaban y, además de que no actuaban los Mossos de Escuadra, teníamos que actuar solo, el escenario en el que hubo un nivel de resistencia mayor de todos los que teníamos previsto. Podíamos haber actuado solo y que no hubiera resistencia por parte de las personas que estaban en los colegios electorales o que esa resistencia fuese realmente pacífica, de llamar la atención o que fuese una resistencia como la que sufrimos.
La verdad es que hay que agradecer al señor Nieto, lo vuelvo a repetir, antes de que nos cuente Miguel Ángel Pérez los detalles más concretos de su declaración, que no se haya querido quitar del medio y que haya hablado con toda claridad. Él habla de la resistencia que se planteó y del paisaje, del escenario, el peor de los posibles, lo acabamos de escuchar, con el que se tienen que enfrentar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplazadas desde otros lugares de España a Cataluña. Guardia Civil, Policía Nacional, sobre todo Guardia Civil. Y por lo tanto, emplearon violencia. Claro que la emplearon. La Guardia Civil empleó la violencia legítima que le atribuyen las leyes. Ese ha sido uno de los momentos, desde mi punto de vista, más claros y más valientes de declaración de Nieto. Pero esta es una valoración personal. Miguel Ángel Pérez, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
¿Es también lo que a ti más te ha llamado la atención o no?
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. Fuentes jurídicas nos comentaban a Air Radio a principio de la mañana que desde luego el testimonio de José Antonio Nieto era uno de los más esperados, era clave para poder demostrar pues todo lo que sucedió en Cataluña y desde luego, pues como decías, no ha decepcionado, ha dado un paso adelante en comparación con lo que hicieran pues otros cargos políticos del Partido Popular, como el propio expresidente del gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y especialmente el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, que se lavaba las manos, y hoy podíamos escuchar a un José Antonio Nieto hablando de mi obligación.
Lo anormal es lo que sucedió en Cataluña el 1 de octubre, que no hicieran caso a eso que reclamaba y que pedía la policía. Como era previsible que hubiera algún tipo de resistencia y había un número importante de personas concentradas en esos colegios, mi obligación era garantizar la seguridad de los efectivos que estaban haciendo ese trabajo, que iban con la dotación correspondiente.
comentaba también José Antonio Nieto, como comentabas tú, Luis, pues esa carta, ese intercambio epistolar con el exconsejero de Interior Joaquín Forb, y nos contaba también la declaración José Antonio Nieto, pues que uno de los aspectos que más preocupación le suscitó fue cuando, por ejemplo, Forb le negaba por carta que hubiera existido violencia o tumultos en ese famoso asalto a la Consejería de Economía del 20 de septiembre, en el que, recordamos, la Secretaría Judicial tuvo que escapar por el tejado de madrugada. También ponía encima de la mesa un argumento importante que no se había escuchado con tanta clarividencia hasta el momento en el juicio, y es que la policía tenía el uso legítimo de la fuerza.
Quien puede ejercer la fuerza es la policía en cualquier país del mundo, porque así se lo reconocen las normas y así se lo reconoce cualquier constitución. Ni usted ni yo podemos emplear la fuerza salvo en legítima defensa. Y ustedes están tratando de convencernos de que la fuerza ejercida por personas que no son efectivos policiales está bien y la que ejercieron los policías está mal, y eso no se lo puedo admitir.
A mí me hubiera particularmente gustado mucho que alguna reflexión parecida a esta, al menos, hubieras brotado de los labios del presidente del gobierno, del ministro del Interior, cuando les tocó el turno de declarar la semana pasada. Pero decía al principio, y me mantengo en esa impresión personal, que el señor Nieto, el secretario de Estado de Seguridad, ha cubierto algunas lagunas que quedaron bastante vacías después de las declaraciones de sus jefes políticos, sobre todo porque hoy el señor Nieto ha ido un poquito más allá. Es decir, ya no solo ha hablado de la fuerza legítima que tenían las fuerzas de seguridad o del dispositivo que habían organizado los CDR, o de la situación especialmente complicada que se había planteado como consecuencia de la pasividad de los Mossos de Escuadra favorecida por la autoridad política catalana. Es que ha dado alguna pista que nos permite pensar claramente que desde el gobierno central, desde el gobierno de Rajoy, desde el gobierno de Madrid, se intentó echarle una mano al independentismo catalán. No podían permitir que hubiera un referéndum con todas las de la ley, había sido prohibido por el Tribunal Constitucional, iba claramente en contra de la legislación que tenemos en nuestro país, pero ellos buscaron alguna escaramuza, alguna salida bastante chapucera, por otra parte, que no fue posible llevar a cabo porque no quisieron los catalanes, no porque no la propusieran los señores del Gobierno de Madrid. Esta ha sido una de las declaraciones que a mí más me han llamado la atención hoy del secretario de Estado de Seguridad. No sé, Miguel Ángel, y no, desde luego, no quiero tampoco inclinar tu opinión hacia un lado o hacia otro, pero no sé si estás de acuerdo con mi opinión.
Sí, desde luego que podríamos decir, Luis, que ha dejado una granada, una bomba de relojería encima de la mesa José Antonio Nieto, porque desvelaba, la verdad es que con mucha sorpresa para todos los que estábamos escuchando el juicio, desvelaba pues que desde el gobierno se había trasladado a la Generalidad de Cataluña, a Carles Puigdemont, que como una medida intermedia para que ellos pudieran salvar la cara de cara a sus votantes, pues que pudieran simular un referéndum, y además nos parecía especialmente grave porque decía Nieto que le indicaban que podían simular ese referéndum en algunos lugares que no hubiera prohibido la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo escuchamos.
Parte de esa manifestación de capacidad de movilización y de fuerza del movimiento independentista podía haber sido pues que se simulara ese referéndum en lugares que no estaban recogidos en el auto de la magistrada, que se pudiera hacer en las plazas de los municipios o en lugares abiertos donde no se fuese en contra de ese mandato judicial. Así se ha tratado también, no hubo ningún interés y al contrario, vimos que había una convicción absoluta que de sostener y de mantener la celebración del 1 de octubre, ¿no?
Pues una afirmación desde luego sorprendente y surrealista de José Antonio Nieto, que precisamente utilizaba este término surrealista para definir pues cómo eran los encuentros de la Junta de Seguridad. Recordamos, el gobierno de Mariano Rajoy supuestamente quería evitar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y se tenían que reunir con la Generalidad de Cataluña de Carles Puigdemont, que precisamente lo que estaban intentando era que se celebrara.
Pero esa reunión en concreto, probablemente uno de los momentos en el que el surrealismo fue más evidente, porque estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar la celebración del 1 de octubre con quienes habían convocado el referéndum del 1 de octubre.
y era una situación surrealista que dio lugar, como nos contaba Miguel Ángel en un instante, a muchas actuaciones surrealistas que durante esos días estuvieron acaparando el interés informativo de todo el país, y algunas de las cuales han salido a relucir en esa declaración, que yo lo digo por tercera vez, me parece que ha sido de las más clarificadoras de las que hemos oído hasta ahora. Mañana le toca el turno al que tenía el mando operativo de la Guardia Civil, el señor Pérez de los Cobos. Veremos si hay o no hay una ratificación o va en la misma línea de las declaraciones del secretario de Estado de Seguridad, pero vuelvo a repetir que yo creo que hoy ha quedado bastante claro qué es lo que ocurrió desde el punto de vista del gobierno de España, de los responsables que en ese momento estaban en el gobierno. Aunque naturalmente hoy en esta rueda de declaraciones no solo han declarado los de esta parte, si me permiten ustedes esta manera de hablar, sino también los de la parte de enfrente, es decir, los que estaban en la trinchera del independentismo. Y Roger Torrent, en gran parte de su intervención, ha tenido muchísimo interés, sobre todo Miguel Ángel, en defender la actuación de Carmen Forcadell, que fue su antecesora en la presidencia del Parlamento de Cataluña.
Pues sí, así ha sido, Luis. Roger Torrent empezaba su intervención quejándose ante el tribunal que 11 de los 12 acusados que se sentaban en el banquillo eran o habían sido diputados del Parlamento de Cataluña, y que eso pues que había provocado que no hubiera habido un funcionamiento normal de la institución. También, por supuesto, arremetía contra Vox, que ejerce la acusación popular, y luego pues hacía una defensa cerrada de Carme Forcadell como presidenta del Parlamento catalán, e insistía en ese mantra de que desde la mesa del Parlamento catalán lo único que podían hacer era admitir o no admitir a trámite las propuestas parlamentarias en función de la forma y no entrando en el fondo. Vamos a escuchar lo que decía Torrent al respecto.
Mire, la presidenta Forcadell no podía hacer otra cosa que no fuera admitir a trámite la propuesta de los grupos parlamentarios, por la serie de razones que he esgrimido antes y que en todo caso tienen que ver, insisto en esta idea, en el hecho de que la mesa del Parlamento de Cataluña no puede ser nunca un órgano censor.
Torrent pues reconocía abiertamente que sabían de esos mandatos del Tribunal Constitucional impidiendo que se pudieran tramitar estas propuestas parlamentarias, pero que aún así, según su teoría, ellos no podían entrar en el fondo. Carme Forcadell no podía entrar en el fondo y no les quedaba otra que admitir a trámite dichas propuestas. También ha sido sorprendente, pues casi al final de su intervención, que dejaba claro ante los magistrados del Supremo su intención de que la solución solamente pasa por votar, como se hizo en el referéndum ilegal del 1.
Y tengan presente que volveremos a votar. Volveré a votar.
Pero mire,
porque estoy convencido de que, y las leyes planteaban exactamente esto, estoy convencido que el conflicto político entre Cataluña y el Estado solo se resolverá mediante un referéndum.
Bueno, que había, que se esperaba con absoluta seguridad algún tipo de soflama política de esa naturaleza, se ha producido siempre, cada vez que han estado interviniendo las, personalidades que están adscritas al bando independentista, pues el señor Torrent no podía ser menos. La tenía que ir brindar su cuarto a espadas. Pero es interesante la primera parte de la declaración, es decir, la defensa que ha hecho de Forcadell. Le hemos oído decir que, claro, que ya no tenía la capacidad de negarse a lo que determinara la mesa, que la presidencia del Parlamento no puede ser un órgano censor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante saber que para que la mesa del Parlamento de Cataluña y la propia presidenta del Parlamento de Cataluña actuaran, tenían los servicios jurídicos de los asesores del Parlamento de Cataluña, de los letrados del Parlamento de Cataluña. Y el oficial mayor del Parlamento de Cataluña, el letrado mayor, no el oficial mayor, hoy ha declarado también, Miguel Ángel.
Pues sí, Luis, así ha sido, y además el que fuera letrado mayor del Parlamento, que es Antoni Bayona, pues ha dejado claro que en todo momento, cada vez que intentaban tramitar una de estas resoluciones en el Parlamento, que eran inconstitucionales y que ya habían advertido bajo consecuencias penales el Tribunal Constitucional de seguir adelante con esta tramitación, pues bien, Antoni Bayona ha dejado claro que ellos expidieron su consecuente informe, dejando claro que no se podía tramitar, pero es verdad que Torrent, durante su declaración, también ha dicho que los informes del letrado del Parlamento de Cataluña no eran vinculantes, y yo creo que se cubría de esa forma lo que pudiera decir Antoni Bayona. También han declarado otros miembros de esa mesa del Parlamento, en este caso los que no votaron a favor de esas tramitaciones parlamentarias, que eran pues los miembros del PSC y de Ciudadanos, José María Espejo Saavedra y David Pérez del PSC, que ellos no quisieron votar y que además dejaron constancia en el acta y por escrito que no estaban de acuerdo con tramitar estas iniciativas porque eran inconstitucionales y así se lo habían notificado directamente el propio Tribunal Constitucional.
Bueno, y acabemos también consignando el papel de Manuel Marchena, el presidente del tribunal que está dirigiendo, digamos, este juicio, este proceso, esta vista, y que todos los días necesita emplearse, digamos, a fondo, ya sea con el Ministerio Fiscal a veces, ya sea con los letrados que defienden a los acusados. Y hoy, si yo no estoy equivocado, Miguel Ángel, se ha producido el rifirrafe, el encontronazo, la bronca, la discusión, llamémosla como quieran, entre él y uno de los abogados.
Así, desde luego, Luis, la bronca, digamos, mayor en lo que recordamos de juicio. Ponemos en antecedentes a nuestros oyentes. Todo sucedía cuando llegaba el turno del abogado Andreu Bandeneyde, que es el letrado de Oriol Junqueras y Raúl Romeva. Era durante el interrogatorio a Roger Torrent, un interrogatorio que habían solicitado como prueba Vox, que ejerce la acusación popular, y comenzaba, pues, Andreu Bandeneyde a hacerle, digamos, un interrogatorio por su cuenta. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le advertía sobre el principio de contradicción de la prueba, es decir, si ese interrogatorio lo ha pedido la acusación popular que ejerce Vox y ha puesto encima de la mesa una serie de cuestiones, lo que no puede hacer luego la defensa, en este caso pues el letrado de Junqueras, es plantear otras cuestiones nuevas y no rebatir lo que ha puesto encima de la mesa la acusación. La verdad es que se comenzaba una discusión fuerte que cada vez se elevaba más el tono. Vamos a escucharlo.
Pero si usted va a preguntar al testigo qué fue lo que él sintió al ir a votar el día 1 de octubre, el tribunal está obligado a decir que no, que eso desborda lo que es el significado de su propuesta.
Señor presidente, como efectivamente no lo comparto, ¿perdón? Voy a formular, no lo comparto.
Formule una pregunta, por favor.
No puedo formular ninguna pregunta porque todas eran sobre eso relevantes.
Parece que yo no me explico, que no me entiendes.
Sí, estoy diciendo que no, que nos...
Mire, es que además hay una cosa, yo no puedo entrar en discusión con usted. Ya está, ya se ha dejado. Y no me disputa.
Por eso le estoy confirmando que no tengo ninguna pregunta.
Pero si yo no necesito la confirmación de mis decisiones por usted.
No,
téngalo bien claro.
Que no tengo más preguntas.
Bueno, pues si no hay más preguntas, se ha acabado.
Pues efectivamente uno de los momentos hasta ahora, digamos, más tensos, protagonizados por Manuel Marchena, que estaba dirigiendo con mano firme y que ha querido seguir haciéndolo durante el día de hoy, en los momentos en que por alto ya ha sido el día más adverso para los intereses de lo que se está juzgando, del fondo de la cuestión, porque esta es una declaración que deja en su sitio, digamos, algunas de las cosas que ocurrieron el 1 de octubre, cuya calificación penal naturalmente corresponderá por parte de los letrados. Y lo que ha ocurrido hoy, Miguel Ángel, es la última pregunta que te quiero formular, podría haberse corroborado mañana con el testimonio de Pérez de los Cobos. ¿Hay algún tipo de rumor previo por dónde va a ir la declaración?
Bueno, todavía, Luis, además es que va con bastante retraso las declaraciones. Hay que indicar que había para hoy 9 y ahora mismo queda todavía 3 declaraciones testificales que no se han producido. Ahora mismo está hablando Xavier Muro, que es el secretario general del Parlamento, y todavía no ha hablado, por ejemplo, otra de las esperadas, que era la de Enric Millo, que es el exdelegado del Gobierno de Cataluña, que podría trasladarse para mañana a las 9:30, según nos informaba el presidente del tribunal, Manuel Marchena, hace unos minutos. O sea que todavía no está muy claro si finalmente pues pasará Millo a mañana, seguramente vaya por ahí el tema, y desde luego pues la declaración de Pérez de los Cobos, como decimos, puede tener menos trascendencia, digamos, que la que ha podido tener José Antonio Nieto, y suponemos que sí que irá en la línea que ha marcado Nieto, sobre todo lo que es el dispositivo policial y la defensa cerrada de la policía y de la Guardia Civil.
Bueno, lo que suceda mañana lo contaremos mañana. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros.
Es lunes, es 4 de marzo de 2019. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha decidido adelantar las elecciones autonómicas en su comunidad al 28 de abril, el mismo domingo en que tendrán lugar las generales, y en vez del 26 de mayo. El líder socialista lo ha anunciado en una declaración institucional en el Palau de la Generalitat, tras la reunión de urgencia de su gobierno de coalición con Compromís, en la que su líder, Mónica Oltra, se ha opuesto por completo a su decisión.
Estoy convencido de que la decisión de convocar elecciones ahora favorece que nuestras aspiraciones cuentan con un espacio político propio, por delante de nosotros mismos y por delante del resto de España. En este sentido, creo que el adelanto electoral resulta especialmente oportuno en este momento, en un contexto general en el que los partidos radicalizados apuestan por el enfrentamiento, la bronca y la inestabilidad.
Hoy también hemos conocido los datos del paro. El número de desempleados aumentó en febrero en 3.279 personas respecto al mes anterior, el mayor incremento en un segundo mes del año desde 2013. Así lo ha publicado el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Por su parte, y a pesar del incremento de parados, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, no consideraba negativo el dato.
Que febrero es un mes particularmente volátil, a efectos de estadísticas de empleo. Probablemente porque depende mucho de campañas agrícolas que todos tenemos bien reconocidas y que en ocasiones se atrasan, se adelantan, de manera que son circunstancias absolutamente normales a las que no hay que dar en términos estadísticos y sobre todo destaco en términos de tendencia importancia. La tendencia al crecimiento de empleo está consolidada.
Más cosas. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha firmado este lunes el tratado fiscal negociado con Londres para afrontar la situación de Gibraltar tras el Brexit. Un acuerdo que se ha firmado ahora tras muchas negociaciones y con el que se intenta frenar el fraude en Gibraltar.
Miren, es el primer tratado internacional que se va a firmar entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar después del Tratado de Utrecht. Trata de evitar que Gibraltar sea un foco donde haya una competencia fiscal desleal con el resto del territorio.
Por otro lado, Borrell también ha reiterado este lunes la importancia de la advertencia que la Unión Europea ha lanzado a Venezuela para que respete la capacidad de Juan Guaidó de ejercer libremente sus funciones después de que este haya llegado esta misma tarde a Caracas.
Advertimos al gobierno del señor Maduro de las consecuencias que tendría desde el punto de vista de diplomático y de las relaciones que hubiera cualquier actuación contra el presidente interino de Venezuela. Estas consecuencias pasan siempre en nuestro terreno por la actuación diplomática y por la presión política.
Cambiamos de asunto. El exministro del Interior, Ángel Acebes, ha asegurado este lunes que si en algún momento hubiera tenido conocimiento de algún problema o salvedad sobre la viabilidad de Bankia, hubiera parado en seco. Así se ha defendido Acebes durante el interrogatorio por parte de su abogado en el marco del juicio por la salida a bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional.
Aquí no hay ninguna advertencia de que vaya a existir un problema, de que vaya a haber una advertencia sobre nada. Luego lo veremos. Yo invito a la sala a que comprueben el documento. En ningún sitio habla de salvedad.
Yo no sé si los inspectores del Banco de España habían apreciado cualquier tipo de deterioro y si lo habían apreciado, desde luego, al Consejo de Administración ni a la Comisión de Auditoría nos lo habían trasladado.
Y acabamos contándoles que el viento amenaza con dificultar las tareas de extinción de los casi 60 fuegos que aún permanecen activos en Asturias y Cantabria y que la mayoría han sido provocados. El consejero de Presidencia asturiano, Guillermo Martínez, ha apelado a la responsabilidad ciudadana y el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha hecho una llamada a la vigilancia para que no se produzcan más focos.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Y completemos, amigos, los titulares más destacados de día con la información deportiva. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues vuelve la Liga de Campeones, mañana para el Real Madrid, la semana que viene para el Atlético y para el Barcelona. Acaba de salir la lista de convocados de mañana del partido del Real Madrid. Bajas Ramos por sanción y además también Marco Llorente, que todavía está con lesión, y Odriozola por decisión técnica de Solari, que tampoco le lleva, y eso me llama bastante la atención. Bueno, el resto de la convocatoria pues son los que se esperaban, con Carvajal, Vallejo, Varane, Nacho, Marcelo y Reguilón. Digo la defensa porque como es donde falta Ramos, es la línea que más destaca mañana. Jugarán Varane y Nacho, con Carvajal en la derecha y Reguilón en la izquierda, si no hay sorpresas de última hora, como lo están haciendo últimamente los jugadores del Real Madrid. Pero me llama la atención un poco la baja de Álvaro Odriozola, porque Carvajal no ha estado muy allá en los dos clásicos, al menos a mí no me pareció que estuviera bien, y Odriozola realmente se queda sin convocar, ¿no? Ya en el banquillo, es que no cuenta con él en los últimos partidos. Quien sí va a jugar mañana es Modric. Ha hablado con Solari en la rueda de prensa, sabes que no hay ninguna ley exacta, pero quien habla con el entrenador pues prácticamente es titular, y además Modric es Modric. Y me ha llamado la atención un sonido que vamos a escuchar sobre lo que echan de menos a Cristiano y sobre quién marca los goles que no marca ya Cristiano porque no está.
Porque Cristiano ha metido 50 goles y no puedes día de hoy encontrar a alguien que mete tanto. Algunos tenían que dar un paso adelante y no meter 50, pero por lo menos lo que nos falta, 20 goles de, no voy a nombrar aquí ahora, pero dos, tres jugadores que mete 15, 20 o 10 goles y eso no tenemos y por eso yo creo nuestro mayor problema es este año, porque...
Es decir, lo piensa todo el mundo, Luis, pero claro, que un jugador como Modric, uno de los capitanes del Real Madrid, ya diga que algún jugador en la plantilla del Real Madrid no meter los 50 que metía Cristiano, pero debería haber dado un paso adelante, pues es algo que llama la atención.
Bueno, no es muy distinto de lo que dijo Sergio Ramos después del partido de Liga el otro día, cuando dijo que si nos falta gol y nos falta gol, pues no se puede seguir adelante. Y el gol, naturalmente, lo tienen que dar los delanteros. Si tú miras la plantilla de delanteros, y Bale y Benzema están en primera línea de fuego. Por tanto, ¿a quién se refería Modric? Pues Verdi con Asas, parece que haga mucha ciencia. Otra cosa es que eso a Bale le pueda enfadar más, le pueda enfadar menos. Tampoco entiendo por qué una persona que no parece que tenga muchas ganas de jugar tiene que salir a jugar. Pero si yo fuera Solari, pero esta es una apreciación personal, sacaría a los que de verdad tienen ilusión por salir allí y echar el resto.
Sí, porque desde luego la imagen que dio el otro día Bale, que le está dando la oportunidad y no demuestra que sea nada. Igual que te digo de Isco, que sale 20 minutos y prácticamente ni intenta un pase en condiciones. La verdad es que me llamó la atención la actitud de esos dos jugadores, de Isco y de Bale, que demuestran que están más fuera que dentro del Madrid. Aunque hoy la gente de Bale ha dicho que nada de nada, que en verano no va a pasar nada porque Bale tiene contrato y no va a marcharse del Real Madrid, cosa
sí,
que también...
Sí, creo que se lo pasa muy bien y juega al golf en tampoco tiene una... En fin... un proyecto profesional de seguir despuntando, o sea, es el mejor en su país, lo llama la selección, vive muy bien, cobra un dineral y pues, ¿para qué se va el hombre a esforzar más? De todas maneras, ojo, pensando en el Real Madrid, que es el club de mis entreteras, como todo el mundo sabe, todo el mundo que me conoce, porque está claramente en depre después de haber perdido dos veces consecutivas con el Barcelona, lo que ha supuesto perder el pie definitivamente en las dos competiciones, de las tres competiciones que estaba. O sea, no se trata solo de perder a Barcelona, es que Barcelona te elimina la Copa, se acabó la Copa, y te descuelga de la Liga, se acabó la Liga. Y ahora viene un partido el martes que tienes que afrontar con una especie de depresión profunda que te puede dejar fuera de la Champions como salga mal.
Sí, sí.
Y eso quiere decir que el Madrid se quedaría sin nada, absolutamente sin nada, colgado de su propia depresión en el mes de marzo, a principios de marzo, la primera semana de marzo. O sea, no quiero ni pensarlo.
Sí, la verdad es que mañana el Ajax es un rival que, a pesar del 1-2, ya demostró en la ida que es un equipo a tener en cuenta porque mueve bien la pelota. Imagínate que le salga mañana un partido, como tú dices, aprovechando la depre que tiene el Real Madrid y que dé un disgusto a los aficionados que se congreguen mañana en el Estadio Santiago Bernabéu y a los que no se congreguen que lo vean por la televisión. Pero vamos a ver, no es lo habitual, es un 1-2 y el Madrid casi nunca ha tirado una renta ganando el partido de ida en Liga de Campeones. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa mañana. Por cierto, que la jornada termina en media hora con el partido de Leganés-Levante, y esta jornada pues han ganado el Barcelona, como tú decías, ha ganado al Madrid, y el Atlético, que le mantiene el pulso, ganó en San Sebastián. La verdad es que era una prueba importante para el Atlético y ganó con dos goles de Morata.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. En la crónica política, hoy lo más destacado es la decisión que ha tomado el presidente de la Generalitat Valenciana de adelantar las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana el 28 de abril, es decir, hacerlas coincidir con las elecciones generales. Chimo Puig ha hecho cálculos y ha entendido que para los intereses del Partido Socialista del País Valenciano, lo más interesante es que haya una participación muy alta. Y además, es que no se ha cortado un pelo. Cuando ha comparecido ante los medios de comunicación para dar a conocer, para oficializar lo que era un rumor muy extendido, el adelanto de las elecciones, ha explicado el porqué.
Cuanto más participación haya, mejor decisiones se toman. Son decisiones más sólidas, porque tienen más legitimidad, obviamente. Y es cierto que las elecciones generales
suele votar, y sobre todo en estas elecciones generales en concreto, se prevé que haya una alta participación y una alta movilización, porque esperamos sinceramente que el virus del populismo radical conservador que está invadiendo Europa no acabe contaminando la política española de una manera decisiva.
Bueno, lo que dice Ximo Puig es lo que opinan todos los expertos en cuestiones electorales, es decir, que la izquierda necesita movilizar a la gente, y para movilizar a la gente hace falta participaciones altas. Si la participación es alta, dicen los expertos, el Partido Socialista, la izquierda, tiene más posibilidades que si la participación es baja, porque está movilizada a la derecha, pero no está movilizada a la izquierda. Por lo tanto, lo que quiere es, ¿quién se lo iba a decir a Ximo Puig? Aprovechar ahora el tirón Sánchez, al que ha combatido hasta hace no muy poco en términos políticos, y ir a rebufo del tirón que pueda tener las elecciones generales y beneficiarse en la medida de lo posible. Luego veremos si es posible o no es posible. De momento entra ya con un problema, digamos, de carácter interno, porque Ximo Puig ha estado gobernando, como ustedes saben, en coalición con Compromís, y Compromís durante todo este tiempo ha estado en contra de que se adelanten las elecciones autonómicas, hasta el punto de que la propia Mónica Oltra, la presidenta de Compromís, ha hecho unas declaraciones diciendo que ella no era partidaria de que se adelantaran, que así se lo ha dicho al presidente de la Generalitat Valenciana, y que, como es preceptivo, según la ley, que la decisión se tome en el Consell de la Comunidad Valenciana, se ha producido una situación de empate a 5, ha dicho Mónica Oltra, porque era un gobierno paritario, y que ha dirimido la cuestión el voto de calidad de Ximo Puig. Se lamenta de que esto tenía que ocurrir así, porque, según ha contado en esa comparecencia, hasta este momento todas las decisiones del Consell se habían tomado por unanimidad, todas menos esto. Ha sido un día, además, de emociones fuertes en esta relación bilateral Compromís-Partido Socialista, porque ya se veía desde primera hora que el señor Puig quería convocar y que la señora Oltra quería no convocar, y por lo tanto pues ha habido algunos momentos interesantes que resume Carmen Arreazo.
Este lunes era el plazo límite para que Ximo Puig pudiera aparejar las elecciones en la Comunidad Valenciana con las generales del próximo 28 de abril. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, era consciente de ello y se reunía con Puig este mediodía para mostrarle su oposición al adelanto electoral, tal y como ya había hecho público el pasado viernes. Una opinión contraria celebrar las elecciones el próximo 28 de abril, que sin embargo no ha querido reiterar ante los periodistas a la salida de su reunión con Puig.
Yo le he trasladado mi opinión y sobre esa opinión él también quiere reflexionar, y eso es algo que es normal entre en el debate político y entre personas que se profesan un afecto importante y una lealtad importante, y sobre lo que yo le he dicho ahora pues lo va a reflexionar y tomará la decisión.
Sin embargo, Ximo Puig ya debía tener la decisión muy avanzada, en parte por el respaldo que había recibido desde la Secretaría de Organización del Partido Socialista. El también valenciano, José Luis Ábalos, ha precisado que, aunque la competencia pertenecía únicamente al presidente de la Generalitat Valenciana, contaba con todo el apoyo del partido.
Nosotros no tenemos ningún problema, forma parte de una función que le compete al presidente, y efectivamente, desde el punto de vista orgánico de la organización, no hay ningún inconveniente.
Ximo Puig pretende obtener unos mejores resultados para sí mismo, buscando ser favorecido por el mayor índice de participación de las generales y por la tendencia al alza del Partido Socialista a nivel nacional, como auguran las encuestas. Todo lo contrario que su socio de gobierno, Compromís, que pretendía una campaña más local centrada en cuestiones valencianas. Intereses electorales contrapuestos que le reprochaba el candidato de Ciudadanos a presidir la comunidad, Toni Cantó.
Lo triste del tema es que la señora Oltra y el señor Puig están marcándose un pimpinela, porque resulta que lo que parece que es bueno para Puig es malo para Oltra, y lo que no está en esta ecuación es lo que es bueno para los valencianos. Estamos preparados porque estamos deseando que los valencianos hagan lo que tienen muchas ganas de que hacer, que es despedir al tripartito.
Por otro lado, Podemos, el tercer socio del Pacto del Botánico y que concurrirá a las elecciones autonómicas con Esquerra Unida, sí ve con buenos ojos este adelanto electoral, ya que cree que la coincidencia con las generales podría ayudarle a reducir la pérdida de votos con respecto a las elecciones de 2015 que auguran todos los sondeos.
Bueno, se ha producido una situación políticamente muy curiosa y desde luego bastante poco usual, y es que salvo Mónica Oltra, es decir, salvo Compromís, que estaba enfadada, no quería que se produjera el adelanto, el resto de las
fuerzas políticas lo valoran positivamente. Desde luego el PSOE, porque si no, no lo hubiera hecho. También he oído a Toni Cantón, representación de Ciudadanos, diciendo que lo importante aquí es votar cuanto antes. Y luego también sé que el Partido Popular ve con buenos ojos este adelanto. Isabel Bonic, presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con todos vosotros.
Es buena noticia, Isabel, el adelanto.
Pues la verdad es que sí, después de esto llevamos ya desde septiembre del año pasado, que sí había adelanto, cuando ya Susana Díaz planteó la posibilidad de adelantar las andaluzas, hasta que efectivamente se ha producido, ya llevábamos prácticamente 3 semanas que si había adelanto, que si no, la confirmación de lo que era ya un secreto a voces, ¿no?, de que este gobierno estaba agotado y por lo tanto, cuanto antes se celebren las elecciones, pues mucho, mucho mejor para los valencianos y antes se producirá el cambio.
Lo que pasa es que tiene razón Ximo Puig desde el punto de vista estrictamente, digamos, neutral. Cuanta mayor sea la participación, mejor para el Partido Socialista, según dicen todos los expertos. Y yo creo que está buscando eso, está buscando, digamos, la participación de las generales para buscar el tirón, el rebufo de las autonómicas, ¿no?
Mire, primero era que no querían los varones socialistas y tampoco el señor Puig que se celebrase el superdomingo, ¿no?, y que fuesen las locales o las municipales, europeas, autonómicas y generales. Y después el señor Puig ha pasado toda la legislatura diciendo que era necesario colocar los problemas valencianos, la agenda valenciana, en el centro del debate y por lo tanto había que distanciarse de las generales. Ahora, pues coloca las autonómicas dentro de las generales, con lo cual va a suceder exactamente igual que en Andalucía. Todo el discurso nacional, especialmente todo el tema del separatismo catalán, de la imposición lingüística, de la inmersión lingüística, de la falta de libertad aquí en la Comunidad Valenciana, pues va a centrar el debate. El problema no es si el PSOE va a sacar más o menos, el problema es si la suma le va a dar con sus socios Compromís y Podemos, que aunque ahora estén a la greña, han sido socios, son socios y van, y si pueden volverán a reeditar el pacto, es si la suma les va a dar, y yo ya le digo que esa suma no les va a dar.
¿Pero lo dice usted por intuición o lo dice usted porque se cree en las encuestas que se están publicando? Hoy he conocido una, por cierto, que me parece que se divulgó ayer en Valencia Plaza, que es un medio de comunicación muy, en fin, muy seguido en la Comunidad Valenciana, donde el bloque de centro-derecha le saca casi 10 puntos al de centro-izquierda. ¿Usted se apoya en esos datos para mantener esa tesis o no?
Pues me apoyo en esta tesis, o mantengo esta tesis, porque tengo datos no solamente de lo que se publica, sino de las propias encuestas que tiene el Partido Popular, y le digo que en estos momentos el bloque de centro-derecha está por encima del bloque de la izquierda.
A usted le interesará más un dato que a mí me sorprende, sobre todo si miráramos hacia atrás. El Partido Popular, usted lo sabe mejor que yo, ha pasado una especie de viacrucis durante esta legislatura y ha pasado momentos muy duros, pero ya las encuestas le vuelven a dar como el primero en la cotización electoral. Esta encuesta a la que he hecho referencia, aunque es verdad que por un par de décimas, pero sitúan al Partido Popular como lista más votada. Eso para usted será una satisfacción, me imagino.
Hombre, si le soy sincera, y sabe que yo soy clara y directa, es una grandísima satisfacción. Le puedo asegurar que esta legislatura no ha sido, lo ha dicho usted, ha sido un auténtico y verdadero calvario y vía cruce, donde las medidas que se han tenido que tomar han sido durísimas, no solamente en el aspecto político, sino que le puedo asegurar que en el personal ha sido muy duro y muy doloroso. Pero este es un gran partido con una gran gente. Hemos sabido perfectamente asumir que estábamos en la oposición, renovarnos, hacer una oposición leal pero dura, no parar de trabajar, y yo creo que en estos momentos, si a mí me dicen hace unos años que hoy el Partido Popular estaría en condiciones, después de 20 años de mayorías absolutas, de haberlo perdido el gobierno, en la posibilidad de volver a las instituciones, le hubiese dicho que, en fin, que no lo creía. Hoy le digo que hay partido y que vamos a luchar por ese partido después de una travesía complicada y difícil, pero que ha servido también pues para replantearnos muchas cosas, pedir perdón por los errores que se han cometido, no agachar la cabeza por cosas que se han hecho bien y presentar un proyecto renovado que es importante e ilusionante.
Pero ya sabe que si se cumplen las encuestas, Isabel, usted va a tener que ser, si es la lista más votada, como parece, si las encuestas no se equivocan mucho, sobre todo en el bloque de centro-derecha, va a tener usted que ahormar ahí una coalición complicada, porque tiene que dar cabida a Ciudadanos y tiene que dar cabida a Vox, un poco al estilo andaluz, y Vox y Ciudadanos, especialmente en la Comunidad Valenciana, son agua y aceite, se llevan más bien mal, tirando a muy mal.
bueno, se llevan mal también en Andalucía, ¿no? Yo creo que al final, mire, yo me he pasado toda esta legislatura escuchando al señor Puig y a la señora Oltra que el tiempo de las mayorías absolutas había pasado, ¿no? Que el PP tenía que adaptarse y aprender a pactar y a dialogar, como si el PP no hubiese sido capaz de pactar y dialogar y llegar a grandes acuerdos en España y en la comunidad. Y efectivamente, eso es lo que haremos. Hemos estado en la oposición, hemos aprendido, hemos dialogado y pactado. Incluso yo en febrero del 2016 le ofrecí el apoyo incondicional del Partido Popular al señor Puig para que se separase de los nacionalistas de Compromís, por ejemplo, en temas tan importantes en esta comunidad y que tanta factura le van a pasar, como es el tema educativo de la libertad, ¿no? El señor Puig desoyó, no aceptó esta mano tendida que le ofrecía el Partido Popular y lo pagará el 28 de abril. No tengo ningún problema, yo tengo una muy buena relación con la gente de Ciudadanos, hemos llegado a algunos acuerdos importantes en la comunidad, en algunos temas estratégicos, y con la gente de Vox, pues bueno, los conozco hace poco, pero no tengo ningún problema. De hecho, el acuerdo que se firmó en Andalucía es un acuerdo perfectamente asumible por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
A mí, yo no sé usted, a mí me ha sorprendido muchísimo. Yo, en fin, siempre la gente me mira y dice, bueno, tú eres de Castellón, conocerás aquello. Digo, hombre, pues lo conozco mejor que otro que no sea de Castellón, pero no vivo allí, por lo tanto no sigo el día a día. Y sin vivir allí, me ha sorprendido muchísimo el estirón que ha pegado Vox. Estábamos haciendo antes en referencia a esa encuesta. Durante algún tiempo, incluso Ciudadanos estaba por encima del Partido Popular, intención de voto, y parecía que podía ganar esa batalla, digamos, del bloque de centro-derecha. Bueno, ahora Ciudadanos es tercera fuerza del bloque de derechas, porque Vox le pasa, y además le pasa por bastante, le mete 3 puntos de diferencia. ¿A usted le sorprende eso?
Bueno, son encuestas y hay que cogerlas todas con tranquilidad, ¿no? Con tranquilidad. Pero sí que es verdad, usted sabe perfectamente que si hay una tierra especialmente sensible con todo el tema catalanista y con todo el proceso catalanista que se inició hace mucho tiempo en Cataluña y que ha desembocado pues en el proceso y en el juicio que estamos viviendo estos días, estos meses en el Supremo, es precisamente esta tierra. Y aquí no solamente Compromís, ¿no?, que ha sido el gran artífice, pero con el apoyo del señor Puig y del PSPB, han llevado la misma hoja de ruta que se empezó en Cataluña hace 20 años, pero de una forma mucho más acelerada, y eso ha hecho que haya una reacción de la gente y que obviamente pues las encuestas de Navox con tantas expectativas, también a Ciudadanos y también al PP, que por cierto quiero insistir, porque yo sé que se han cometido errores y hay cosas que no hemos hecho bien, pero la bandera de defensa de la libertad en materia educativa, que insisto, ha sido el caballo de batalla en esta legislatura, la ha cogido el Partido Popular. Y si hoy hemos podido frenar al tripartito, al PSPB Compromís, ha sido precisamente porque el PP ha ido a los tribunales y lo hemos parado en los tribunales. Y así seguiremos. De hecho, llevamos proyectos o ideas estrella en nuestro programa en defensa de esa libertad de los padres a la hora de elegir lengua y educación para sus hijos.
Y ya sé que la pregunta que le voy a hacer no le va a gustar, y además sé que me va usted a dar una respuesta, digamos, de alguna manera, en fin, queda bien. Pero yo sé, o creo saber, que usted lo ha pasado muy mal durante los últimos meses, porque en el Partido Popular se lo han estado pensando mucho, a la hora de confiar en usted y en confirmarla como candidata. Si ahora las cosas salieran bien y usted pudiera reivindicarse, tendría usted que sumar, digamos, 2 tantos a su favor, el político y también el personal, ¿o me lo niega?
Bueno, yo es que de verdad nunca he tenido, sé que ha habido movimientos y siempre contar con el apoyo del 100% de las personas, eso es imposible en política en general y en la vida en particular, ¿no? O en la vida en general y en política en particular, ¿no? Yo me he sentido siempre muy respaldada por la gente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y también por el Partido Popular a nivel nacional, aunque a veces le reconozco que las decisiones que se han tenido que tomar no han sido fáciles, unas habrán gustado más y otras habrán gustado menos. Yo siempre tenía muy claro mi objetivo y estaba convencida que yo era la candidata. Si hubiesen decidido que no, pues me hubiese ido a mi casa tranquilamente, porque todas las decisiones que he tomado han sido pensando siempre en el bien de esta comunidad, de España y del Partido Popular, porque es un gran partido.
La última pregunta, si me la permite, Isabel. ¿Usted cree que durante la campaña, es decir, ya en estos días que quedan hasta el 28 de abril, las cosas se van a mover mucho o está ya bastante consolidada la intención de voto en la Comunidad Valenciana?
Mire, se van a mover, ¿no? Porque yo creo que Andalucía ha sido un ejemplo. Yo llevo ya mucho tiempo advirtiendo a toda la gente del Partido Popular, sobre todo porque aquí venimos, la historia del Partido Popular es un poco la historia diferente, distinta, de 20 años, 24 años en las grandes alcaldías, por mayorías absolutas, ¿no? Absolutísimas, ¿no? Que eso, pues bueno, estábamos en otro escenario político y que había que adaptarse. Si no éramos capaces de adaptarnos a esta nueva realidad, pues nos adaptarían o los ciudadanos prescindirían de nosotros, ¿no? Entonces nosotros hemos estado trabajando precisamente para que eso, el Partido Popular, fuese y continuase siendo el partido más votado. Es verdad que las elecciones, los 15, la campaña va a ser decisiva y Andalucía ha demostrado que los últimos días van a ser decisivos para mover, movilizar a ese voto todavía indeciso que hay. Por lo tanto, yo creo que la campaña más que nunca, más que ninguna otras elecciones, va a contar mucho y los últimos días van a ser fundamentales. Pero nosotros estamos preparados. Hoy mismo ya hemos lanzado un vídeo de que las cosas, dándole a Puig, el presidente Puig, las gracias por convocar y cuanto antes mejor, que se hagan determinadas cosas, porque nosotros ya estábamos preparados desde hace mucho tiempo.
Suerte durante la campaña, Isabel. Un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
Bueno, hacíamos referencia durante la conversación con la candidata del Partido Popular a estas elecciones autonómicas a una encuesta por primera vez, que yo sepa, a lo mejor me puedo equivocar, pero por primera vez se ve en una comunidad autónoma tan importante como es además la Comunidad Valenciana el sorpaso de Vox a Ciudadanos. No tengo ni la más remota idea si este es un dato extrapolable, no lo es, si esta encuesta es lo suficientemente fiable, tampoco lo sé, pero es un dato. Y es un dato que refleja hasta qué punto se está produciendo pues algún tipo de movimiento político que va en detrimento de Ciudadanos y en favor, en este caso, del Partido Popular, que vuelve a recuperar en la Comunidad Valenciana la cabeza. Y también está pasando algo parecido en las encuestas que está haciendo con periodicidad semanal Telemadrid, midiendo la intención de voto en el Ayuntamiento de la capital de España. Empezaba esa serie de encuestas con Ciudadanos a la cabeza, con Inés Arrimadas por encima del Partido Popular, incluso antes de que se supiera quién iba a ser el candidato del Partido Popular a la alcaldía madrileña. Luego, cuando ya asumimos que el señor Pérez Almeida, se produjo una situación de empate técnico y ahora ya no hay empate técnico. Aunque es verdad que en esta última entrega el Partido Popular baja un poquito, baja todavía más Ciudadanos. Y por lo tanto, el Partido Popular se pone a la cabeza y quien se perfila como próximo alcalde de Madrid, porque ahí también el bloque de centro-derecha parece que gana al de centro-izquierda, es Pérez Almeida y no Inés Arrimadas. Conozcamos algún detalle más de esa encuesta. Lucía Guadalupe.
Ganaría las elecciones con el 25,5% de los votos. Así lo refleja la última encuesta elaborada por Telemadrid sobre intención de voto en el Ayuntamiento de la capital. Superaría al Partido Popular, que obtendría el 21,8%, y a Ciudadanos, que lograría el 21%. Vox se mantendría como cuarta fuerza política con cerca del 15% de los sufragios y superaría al PSOE, que tan solo tendría el apoyo del 13,5% del electorado. Por primera vez en esta encuesta aparece Izquierda Unida, que obtendría un 1,3% de los votos. Con este panorama, el pacto a la andaluza sigue siendo posible para el Ayuntamiento de Madrid y daría la alcaldía en este caso al Partido Popular. El Partido Socialista crece un 1,5% respecto a la anterior encuesta y puede deberse en gran parte al anuncio de Pepo Hernández como precandidato apoyado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Bueno, me dice Carmen Arreaza que he metido el hueso dos o tres veces, cosa que dada mi edad es bastante razonable. He llamado a Martínez Almeida, Pérez Almeida, y a Begoña Villacís he llamado a Inés Arrimadas, en fin, que no da una, cosa que por otra parte es habitual, y pido sinceramente perdón a los afectados y naturalmente también a todos ustedes. Bueno, al margen del tema de las encuestas y al margen del asunto valenciano, la campaña electoral de cara al 28 de abril continúa y continúa con todos los contendientes manteniéndose bastante fieles a lo que hasta ahora ha sido su, digamos, argumentario de campaña. Ya saben ustedes que ahora mismo tanto el Partido Popular como Ciudadanos están tratando de colocar contra las cuerdas al Partido Socialista y en concreto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por estar utilizando los decretos ley, es decir, el Consejo de Ministros, es decir, su posición institucional como herramienta al servicio del interés electoral del Partido Socialista. Ya el viernes parecía que teníamos muy claro que el Partido Popular iba a pasar del enfado a la acción. Y hoy lo ha confirmado el presidente del Partido Popular. Pablo Casado dice que efectivamente recurrirá esa manera que tiene el señor Sánchez de ver lo que es una campaña electoral ante la Junta Electoral Central.
Bueno, por ahora lo que vamos a hacer es recurrir a la Junta Electoral Central. Porque lo que no puede ser es que el gobierno esté metiendo la mano a todos los españoles en el bolsillo para hacer campaña electoral. Hemos visto una instrumentalización institucional burda y soez esta legislatura.
Les decía que en esta línea está no solo el Partido Popular, sino también Ciudadanos. Y es una novedad, vamos, novedad hasta cierto punto, que el gran fichaje de Ciudadanos para lo que es la contienda nacional, las elecciones generales, Inés Arrimadas, ahora sí digo bien a la protagonista de la noticia, ha querido ya asumir parte del protagonismo que le compete como gran figura del partido en estas elecciones generales. Y, naturalmente, ella, en unas declaraciones hoy en televisión, en La Sexta, ha querido sumar su enfado al del Partido Popular por el uso que está haciendo Pedro Sánchez de los decretos ley.
Yo creo que las campañas electorales se las tiene que pagar cada partido y que cada uno haga lo que quiera y diga lo que quiera. Pero, hombre, con dinero público y desde Moncloa, pues está feo, está feo. Pero bueno, el señor Sánchez ha dicho tantas cosas antes que ha hecho lo contrario ahora, que incluso también con esto está superando todos los límites, ¿no? Está utilizando el decreto, el BOE, para hacer campaña electoral, y eso me parece muy poco serio y no me parece que ayuda en nada a esa confianza que queremos recuperar de los ciudadanos en la política. Yo creo que esto es pues un ejemplo más de que desde Moncloa se puede hacer campaña electoral, y eso creo que no es bueno.
Bueno, pero a Moncloa, a Sánchez, al Partido Socialista, le entra por un oído y le sale por el otro. Naturalmente, ellos, hay unas declaraciones ahora mismo, me parece que en Granada, de Pedro Sánchez haciendo campaña diciendo que piensa seguir gobernando hasta el último minuto. Lo dice en público y lo dice en privado, lo dice él y lo dicen todos sus asesores. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, presidente por la mañana, candidato por la tarde, por la mañana acto de gobierno, por la tarde de partido, y así será hasta el 28 de abril. Hoy el presidente Pedro Sánchez ha firmado el decreto de disolución de las Cortes y acto seguido, sin dilación, ponía rumbo a Granada para asistir a un acto de gobierno en el que dejaba aún más borrosa la línea que separa entre lo que puede hacer como candidato el presidente del gobierno en actos oficiales.
Ahora que entramos en una fase, digamos, más preelectoral, creo que hay que reivindicar la política como un instrumento de transformación. Yo tengo muchos defectos, alguna virtud. Creo que el ser testarudo en la vida y en la política es una virtud. Y si tengo el honor de poder, después del 28 de abril, seguir liderando el país, desde luego, esto será una propuesta presupuestaria que volveremos a llevar a la Cámara del Congreso de los Diputados.
Sánchez participa en estos momentos en un mitin del PSOE en esta localidad granadina, a la que llegan los ecos de su polémico email, el enviado por el Departamento de Presidencia a todos los ministerios para buscar material de ataque contra el Partido Popular y otros partidos, y que hoy era calificado por el PSOE como absolutamente normal.
Es normal que un gabinete de presidencia dirija emails y se comunique con los diferentes ministerios y que le pida información para poder preparar el debate que tuvo el presidente del gobierno la semana pasada.
Todo es parte, decía Felipe Sicilia en Ferraz, de una estrategia desesperada del líder del PP, Pablo Casado, que ya no sabe a qué agarrarse. Lo mismo dicen de los decretos que podrían llegar a ser aprobados por la Diputación Permanente en plena campaña electoral. El PSOE asegura que la Junta Electoral no tiene por qué ver problema en ello, porque este gobierno no está en funciones hasta el día de las elecciones, pero además airean el efecto boomerang, responsabilizando a Ana Pastor de que esto pudiera ocurrir porque ella, como presidenta del Congreso, es quien tiene los mecanismos para evitarlo, convocando antes a la Diputación Permanente, todo obviando el artículo 50 de la Carta Magna, que declara prohibidos todos aquellos actos organizados y financiados por los poderes públicos que contengan alusiones a la acción del gobierno y sus logros.
Nos contaba Ketty Garat que mañana aparecerá publicado en el BOE el decreto de disolución de las Cortes, y a partir de mañana empezarán a correr los plazos, y uno de los plazos más perentorios es precisamente el de la presentación de candidatos, de ahí que no haya día en el que no tengamos alguna noticia en relación a los candidatos de las formaciones políticas que compiten en estas elecciones, ya sean por la parte positiva o por la negativa. Y hoy la noticia que nos llega es por la parte, permítanme que lo diga con toda franqueza, negativa. Podemos presenta como candidata a la alcaldía de Ávila a una persona, Pilar Baeza, que estuvo condenada a 30 años por cómplice de asesinato. Y no obstante, insiste en su apuesta. Mira el muro.
Podemos respalda a Pilar Baeza, su candidata al Ayuntamiento de Ávila, que en 1985 fue condenada a 30 años de prisión por ser cómplice de asesinato. Dicen desde la formación morada que Baeza ya saldó su deuda con la sociedad tras permanecer 7 años en prisión después de haber facilitado el arma a su novio y a un amigo con la que mataron a un hombre de 24 años, supuestamente después de haberla violado. Hoy ha sido Pablo Echenique el que daba su respaldo a Baeza.
Simplemente remarcar que hablamos de hechos que tuvieron lugar hace 35 años, que se refieren a una mujer que fue violada y que ayer Pablo Fernández, el secretario general y portavoz de Podemos en Castilla y León, explicó en todo detalle la posición del partido a este respecto y es una posición que suscribimos de principio a fin.
En 1985, tal y como contó El Español, el novio de Pilar Baeza, la candidata de Podemos, y otro amigo pegaron 4 tiros a un joven de 24 años cuyo cadáver fue encontrado 3 meses después en un pozo en una localidad madrileña. Según la sentencia, ella fue condenada por facilitar el arma.
Bueno, pues hoy, justo cuando faltan unas horas para que aparezca publicado en el BOE el decreto de disolución de las Cortes, hemos conocido datos que nos reflejan ya con toda franqueza, con toda claridad, luego lo comentaremos con detalle en la tertulia económica, que la situación en nuestro país desde el punto de vista socioeconómico se deteriora y además no poco. Los datos de empleo o de paro, como ustedes quieran verlo, del mes de febrero han sido objetivamente malos. Rocío Regidor.
Desde el Ministerio de Trabajo aseguran no estar preocupados por estos datos, llaman a no generar alarmismos. Yolanda Valdeolivas.
Febrero es un mes particularmente volátil a efectos de estadísticas de empleo, probablemente porque depende mucho de campañas agrícolas que todos tenemos bien reconocidas y que en ocasiones se atrasan, se adelantan, de manera que son circunstancias absolutamente normales a las que no hay que dar en términos estadísticos y sobre todo destaco en términos de tendencia importancia.
La Seguridad Social sumó poco más de 69.000 afiliados, su menor alza desde el año 2016. Octavio Granado niega que haya tenido algún efecto la subida del salario mínimo interprofesional.
Yo sí diría que estamos acusando un cierto impacto de la situación de incertidumbre que se vive en torno al Brexit. Los sectores que trabajan más en la economía exportadora están reaccionando peor en cuanto al incremento de la afiliación.
En el segundo mes del año aumentó la afiliación en todos los sectores, principalmente en la construcción.
Y también tenemos que estar pendientes, lógicamente, de la información internacional, en concreto de Venezuela. Hoy era un día de mucha tensión porque Juan Guaidó, que es el presidente efectivo de Venezuela, el presidente interino venezolano, ha vuelto a Caracas después de hacer una tourné por los países iberoamericanos. El hecho de que haya vuelto a Caracas tiene mucho mérito, porque ya saben ustedes que en Caracas el poder efectivo, desgraciadamente, lo sigue controlando el sátrapa Maduro. Y Maduro había dicho que no dejaría que Guaidó entrara en Caracas. A pesar de esa amenaza, Guaidó, y esta es la noticia, ha podido aterrizar el avión donde volaba Guaidó, naturalmente, en suelo caraqueño, y ahí ha sido recibido por una multitud de gente. Después, de camino desde el aeropuerto hasta Caracas, ha hecho una parada en una localidad costera donde ha ofrecido un discurso ante las personas que se han querido concentrar para escucharle. Nayara Fernández.
El himno de Venezuela ha sonado hoy con fuerza en Caracas. Lo ha hecho en el primer acto de vuelta de Juan Guaidó en la Plaza Alfredo Sadel de la capital, donde al igual que en decenas de puntos en el país, miles de personas se han concentrado para dar la bienvenida al líder opositor después de su gira por varios países americanos. La expectación era máxima, ya que el propio Nicolás Maduro amenazó la semana pasada con detener a Guaidó, sobre el que pesaba una orden de no salida del país si regresaba a Venezuela. Finalmente, desde el gobierno venezolano no han cumplido sus amenazas y Guaidó incluso ha bromeado con el asunto.
Aquí está mi pasaporte, sano y salvo.
El presidente de la Asamblea Nacional ha aprovechado la expectación generada en torno al acto de esta tarde para anunciar los próximos pasos con el fin de avanzar en su objetivo de expulsar a Maduro del poder.
Atención, mañana una reunión importante con todos los sindicatos de empleados públicos. No podemos permitir que la burocracia siga secuestrada. No podemos permitir que usen a nuestros empleados públicos que hoy no ganan bien. Y el día sábado, atención, continuamos en las calles. El día sábado, toda Venezuela vuelve a las calles decidida y determinadamente para movilizarse en busca de su libertad.
El líder opositor también se ha referido a la ayuda humanitaria, de la cual ha dicho van a seguir trabajando para permitir su entrada en el país. Y como viene siendo habitual en todas sus intervenciones, ha lanzado un mensaje a las Fuerzas Armadas, aunque ha desvinculado a los militares de las muertes producidas el pasado 23 de febrero, día en el que estaba prevista la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. Guaidó ha realizado la siguiente petición a los uniformados.
Ser cómplice por omisión también es ser cómplice. Es delito de lesa humanidad. Este Parlamento, el presidente encargado, les pide, les exige, les ordena que detengan definitivamente a los colectivos y presos que actuaron el 23 de febrero. ¡Basta de impunidad!
Guaidó, que ayer llamó a los venezolanos a través de redes sociales a salir a las calles, aterrizado este lunes en un vuelo comercial sobre las 12:20 del mediodía, hora local, en el Aeropuerto Internacional de Simón Bolívar, a casi 30 kilómetros de Caracas, donde ha sido recibido por una multitud de simpatizantes, curiosos y embajadores de varios países americanos y europeos, como Alemania, Francia o España. A su llegada, Guaidó ha aprovechado para lanzar el siguiente mensaje a Maduro y su equipo.
Deben tener el régimen, deben tener la dictadura, deben tener muy claro que eso no ha sido el mecanismo que han utilizado para detenerlo. Estamos más fuertes que nunca. Seguimos en la calle, seguimos movilizados y aquí estamos, dando la cara por nuestra gente, luego una exitosísima gira internacional de reconocimiento del planeta Tierra, de la ayuda humanitaria necesaria para nuestra gente. Ese debe ser claramente el mensaje en este momento. Estamos aquí, Venezuela, estamos fuertes.
Y el mutismo en el chavismo ante tal desafío es generalizado. Muestra de ellos la actividad de Nicolás Maduro en Twitter, donde su timeline se ha convertido hoy en todo un despliegue de imágenes de la celebración del carnaval en el país, pero ni una palabra de Guaidó. Lo cierto es que la presión internacional al gobierno de Maduro ha sido intensa en las últimas horas ante una posible detención de Guaidó. Desde la Unión Europea, algunos países como España han advertido al líder chavista de las consecuencias a las que se podría enfrentar de apresar al presidente de la Asamblea Nacional, un mensaje similar al lanzado desde Estados Unidos. Precisamente desde el país norteamericano han vuelto a reiterarse esta tarde respecto a sus advertencias. Ha sido el vicepresidente estadounidense Mike Pence quien ha asegurado vía Twitter que cualquier amenaza, violencia o intimidación contra el líder opositor venezolano se encontrará de frente con los Estados Unidos de Donald Trump.
Flor Antonia Singer es periodista. Ella trabaja en Caracas. Algunas veces nos ha ayudado desde allí a valorar las cosas que se ven naturalmente de cerca, infinitamente mejor que desde la distancia. Flor Antonia, bienvenida. Buenas noches ya en España.
Hola, buenas noches.
Flor Antonia, una primera pregunta. ¿Había inquietud real a propósito de que Maduro pudiera cumplir su amenaza de no permitir que Guaidó volviera a Caracas?
Sí, había mucha incertidumbre sobre lo que podría pasar y, bueno, tras las amenazas de Maduro y del segundo del chavismo, Diosdado Cabello, había mucho temor de que pudieran llevarlo detenido cuando entrara al aeropuerto. También había dudas. Él ya, cuando salió de Venezuela, había dicho que regresaría por Maiquetía, pero la gente no esperaba que fuera por allí, que cumpliera como su desafío. Y bueno, ha sido una sorpresa para todos que haya entrado sin ningún problema.
¿Tú crees que ese síntoma de que Maduro ya es un perro que ladra pero que no muerde, es decir, que no tiene tanto poder o que ya no intimida tanto como antes?
Es una lectura que hay. Guaidó ha dicho que cuando lo recibieron allí en migración, el oficial que lo recibió le dijo bienvenido, presidente. Pues podría ser un signo de que sí hay un quiebre, digamos, en la administración pública y que se evidencia en esta medida, pero también pudiera ser una estrategia del chavismo de no hacer ruido en este momento. Además, estaba todo el cuerpo diplomático presente o parte de él, y habría sido una medida muy gruesa para Maduro, que ciertamente estaba muy muy golpeado con todo lo que ha sido, todos los movimientos que ha dado Guaidó en estos dos meses de ruta que ha trazado.
Flor Antonia, las noticias que están llegando hasta España, hasta Europa en general, hablan de un deterioro en, digamos, la unidad de las Fuerzas Armadas que controla Maduro. Se está hablando mucho de deserciones. ¿Tú crees que efectivamente se está cuarteando esa unidad? Es decir, que hay ya algunos signos visibles de que Maduro pueda perder el control antes que después de las Fuerzas Armadas venezolanas.
Es lo que se ha visto, sobre todo a raíz de la actividad del 23 de febrero en la frontera, este goteo de deserciones que ya alcanza 700 funcionarios. Sí pudiera tener algún tipo de impacto, aunque digamos por los rangos no es tan significativo. Se dice, la gente que tiene fuentes dentro de la Fuerza Armada, que bueno, en general hay mucho descontento, pero la cúpula es la que tendría que, digamos, dar el paso al frente para que sea un respaldo significativo para Guaidó. O sea, sin duda Maduro sigue teniendo el control de las armas y el control del poder en este momento.
Lo que no tiene, por lo menos aparentemente, es el control del pueblo, que está claramente más cerca de Guaidó que de Maduro. Y a mí me sorprende mucho.
Exactamente.
Te quiero preguntar a propósito de la oportunidad, en tu opinión o no, de Guaidó, que sigue haciendo llamamientos a la movilización en la calle. ¿Hay síntomas de fatiga en la gente o va a seguir respaldando esas convocatorias multitudinarias de Guaidó?
Para nada. La convocatoria de hoy, que estamos además en feriado de carnaval, estuvo bastante concurrida y yo siento que Guaidó ha logrado mantener el entusiasmo y esto va a seguir por mucho más tiempo. Creo que ha sido también claro en explicar que va a ser un proceso largo, que requiere resistencia y bueno, yo creo que la gente está comprometida con seguir dándole el respaldo en la calle.
O sea que tú nos invitas a ser moderadamente optimistas.
Sí, moderadamente optimista.
Gracias, Flor Antonia, por tu comunicación desde España. Un saludo muy cordial.
Ok, saludos.
En Casa de Herrero, es Radio.